la era digital, más conocida como la era de la información, que conecta a la humanidad con las tecnologías y las comunicaciones. Esto tiene sus pros y contras, y en RPcito vamos a estar hablando de la explosión de la información. Obviamente con Nicolás Steyr de Retargeting y un invitado el día de hoy muy especial porque es una aerolínea que llegó para quedarse. Bienvenidos Nico y Juan Cristóbal. Un aplauso por favor para ellos.
Hola, hola.
¿Cómo están? ¿Están tan nerviosos?
Absolutamente
nervioso. Me encanta.
Muchas gracias por la introducción.
Sí, no, fantástica.
Oye, ¿qué sienten estar el día de hoy aquí sentados en el mismo sofá en este programa?
No, pucha, súper contento de que podamos explorar estos caminos audiovisuales que nos generan tanta curiosidad.
Así que ¿tanta curiosidad?
Sí, yo creo que esto es súper simpático de poder intentarlo al menos y poner en marcha estas ideas que de repente suenan tan locas. Así que muy, muy contento de estar acá y compartiendo aquí con todos ustedes.
Bueno, RPcito es hijo de Retargeting. Es un programa curioso. Acá vamos a estar hablando no solo de la era digital, como todo lo que englobe esto. Vamos a tener actores, conductores de televisión, pero el día de hoy nos vamos a centrar en Juan Cristóbal, director en JetSmart. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal?
Muy bien, muchas gracias.
¿Estás preparado para las preguntas que tenemos el día de hoy?
No.
Ah, no, no.
No estoy preparado, pero ansioso.
Bueno,
ansioso
cualquier
por
cosa,
una velada de introspección.
La editamos. Ah, no, mentira. Aquí lo que digas.
Lo que queda, queda.
Ah, claro.
Terrible.
No, lo que pasa en RTcito se queda en RTcito.
No hay problema.
Entre nosotros y el público fiel. Bueno, yo la verdad es que estoy muy curiosa por saber de JetSmart. Pero me gustaría que pudieras definir a JetSmart en tres palabras.
Tres palabras. Difícil, yo creo. Esa no es una de las palabras que quería elegir.
Claro, esa es no, una.
Ya la difícil. Mataste. Sí.
Yo creo que sí, tres, yo creo que eficiencia.
Ya, perfecto. ¿No?
Conexión. Y diría que costos.
Eficiencia, tres palabras, conexión y costos.
A ver, démosle una vuelta a ese primer concepto de eficiencia. ¿Por qué JetSmart es una... ¿Por qué te evoca eficiencia JetSmart a ti?
Porque todo en la low cost en general, pero particularmente en JetSmart, está rondeando en torno a lo que es la eficiencia. ¿Ya? Eficiencia en el sentido de hacer las cosas de una mejor forma, una forma que es innovadora, no necesariamente de la vida fácil que gastando más. ¿Ya? Y por las mismas razones, costos.
Y eso en el fondo finalmente se traduce en un beneficio para que las personas, cualquiera, pueda volar en definitiva. Yo siempre me anticipo a algún tipo de pregunta, pero además una de las cosas como interesantes es que les asignaron nombres especiales a los aviones. No son, en el fondo, primero entiendo que todos los aviones son nuevos, uh-huh. digamos, bueno, o son nuevos desde la adquisición, es decir, claro. como de, en el fondo JetSmart opera exclusivamente con aviones que son nuevos.
Claro. Comprados nuevos.
Ya comprados bueno. nuevos, sí. claro. Y por otro lado, pudimos participar en algún minuto de la elección de los nombres. Y además los están pintados esos nombres, o sea, están relacionados con alguna cuestión. ¿Nos podéis contar un poco más de qué se trata eso?
Sí, ¿cómo comienza? Yo creo que hay un montón de aviones que se están comprando hoy día, ya tenemos alrededor de 18, vamos a tener 22 finales del año y vamos a ir aumentando la flota. Pero claro, la llegada de cada avión es un hito muy relevante. Entonces, claro, se intenta dar una significancia a cada uno de estos hitos. Para JetBlue es muy importante, de todas maneras. Y lo otro, también darle como un significado especial a cada uno de ellos. Entonces, no solamente parte del nombre, sino que parte también de la figura que tenemos nosotros en la cola del avión. Que en un origen comienza en el sentido de ser ciertos animales, ¿ya? Animales que caracterizan a la zona, que es una zona, en la zona de Latinoamérica en particular, que el Fondo de Inversiones tiene mucho cariño, ¿ya? El fundador del Fondo de Inversiones vivió en Argentina y tiene mucha experiencia, digamos, en Latinoamérica, entonces tiene este amor especial, pero va también como por rescatar. O sea, hoy día hay ciertos animales que queremos nosotros dar un poco más de conciencia. Entonces, desde ahí nace el colocar un nombre. Quienes lo han sido que lo colocan hoy en día son nuestros propios clientes a través de ciertos concursos. Siendo el primer avión en el Halcón Peregrino. Sí.
¿Cuál es? ¿Cómo cuál es?
Por ejemplo, claro, nosotros lo hemos hecho a través de concursos, desconozco el nombre de todos los aviones hoy día, son bastante, ¿cierto?
Algunos.
Pero el más significativo yo diría que fue el Halcón Peregrino, que fue el primer avión que tuvimos.
Pero es muy bonito, sí, es muy bonito porque efectivamente la cola del avión tiene el Halcón Peregrino claro. muy plasmado en su cola, digamos, no es cualquier cosa.
O sea, el que ganó este concurso y viajó en este avión.
Yo lo conocí personalmente, a la persona que buscó, o sea, que colocó el nombre, que le llamó a Cori.
¿Ya?
Fue el nombre que ganó por votación popular. Hubo una lista de nombres, evidentemente nosotros redujimos alguno, porque ahora había un nombre popular que no tuviera ningún sentido colocar claro. un avión, ¿cierto? O fue una palabra que no quisiéramos escribir ahí. En general fueron buenas alternativas de nombres que se colocaron y Acuri fue el ganador. Y evidentemente la persona que apareció ahí, que colocó el nombre, ha estado presente con la compañía, aparece de vez en cuando, nos escribe un correo.
Un socio más.
Tiene una versión chiquitita del avión, se subió al avión, así que...
Oye, cuando los aviones llegan, yo no sé si esto todo el mundo lo sabe, pero cuando los aviones llegan se hace una ceremonia, así como súper especial.
Sí, hay una ceremonia que va variando dentro de la industria aérea. Es muy común hacer como un recibimiento, ¿cierto? Que el avión llega y aterriza, o la primera vez que vuela por lo menos, aterriza en el aeropuerto y se hace un arco de agua, ¿ya? Sí. Eso yo comiendo un poquitito sí, porque evidentemente gasta mucho agua, entonces
claro,
estamos viendo otras alternativas. Pero fuera de eso, también hay una ceremonia propia de la aerolínea, que claro. es recibir este tremendo activo, ¿cierto? Que se esperó por mucho tiempo, no solo fue económicamente bastante sustancial, sino que también tuvo una lista de espera y otro, y nosotros lo recibimos con un evento normalmente. Pero hoy en día, con la cantidad de aviones, no se hacen ceremonias necesariamente para todos, pero quizás para los nuevos modelos que estamos sacando, como el A321, que es un nuevo avión más largo que tenemos hoy en día.
Son como mandar a hacer un avión es como mandar a hacer 6 Lamborghini.
Yo diría que mucho más.
Me voy a quedar con este concepto del costo que estamos hablando, porque creo que algo interesante que tiene JetSmart es que su eslogan es low cost, como low cost. Cualquiera puede viajar.
Exacto.
Mira, no te quiero poner en jaque, ¿eh? Pero ¿es
Adelante.
Sí o no?
¿Es
respuesta
cost?
Corta. No.
Claro.
¿Sí o no? No. ¿Es
sí,
low cost?
Respuesta low cost, o sea, corta, sí, es low cost.
Es low
Ahora,
cost.
Hay que definir lo que es low cost, ¿cierto? Cuando hablas de un avión que cuesta en valor, digamos, como nominal, 100, 110 millones de dólares, tú puedes decir que es harto más que 6 Lamborghini, sí. tú podrías decir, claro, quizás no es low cost, pero por eso va ligado a la eficiencia, porque a la medida que tú tengas un avión que lo operes, lo mantengas con un buen nivel de estándar de cuidado, ¿cierto? De mantención, y lo operes la mayor cantidad de tiempo, es decir, la mayor cantidad de tiempo en el aire, si eres capaz de rentabilizarlo. Y la eficiencia en términos de los equipos, de los trabajos, la inversión en marketing, la tecnología y otro, si llevan a que uno pueda traspasarle estos ahorros en costos, digamos, a los clientes. Puedes llegar incluso a un punto tal de que tú puedas tener una estructura de costos, que tú puedas definir un precio que esté sobre, digamos, tus costos pequeñamente, no se genere un margen muy elevado, pero que ese precio que tú cobras sea incluso más bajo que los costos de la competencia. Y en ese minuto que eso se da, ahí es donde ganas la batalla.
Es el éxito.
Es decir, es low cost por lo que obtengo. Como lo que estoy pagando, o sea, el vuelo que yo estoy pagando debería costar mucho más que lo que cuesta.
Hay muchos elementos, El low cost no va ligado a ahorremos dinero en cosas que son fundamentales, ¿cierto? Las personas que trabajan, los pilotos, la tripulación, no vas a echarle menos combustible el que requiere y otro, pero hay un montón de iniciativas de bajo costo que uno puede tener, ¿cierto? Desde asientos más livianos, de otro ejemplo, cargar el avión con el agua solamente que requiere, no hay para que llenar el avión entero con el agua, si en promedio se gastará un 20% del agua que se consume arriba. Eso es un par de ejemplos bien triviales, pero hay otros mucho mayores en términos de negociaciones con los bancos, optimización del presupuesto de marketing, ¿cierto? Mantenciones y otro. Y en la medida que tú tengas una operación que es bien eficiente, ¿cierto? Manteniendo la seguridad, manteniendo la conexión de los clientes y que puedan llegar a su destino a tiempo y otros que son básicos, fundamentales, tú puedes llegar a un ahorro. Eso sumado a una estructura que funciona diferente en términos como es la aviación tradicional, que tú pagabas un pasaje y era una experiencia glamorosa, ¿cierto? Y da lo mismo si es que llevas equipaje, da lo mismo si querías comer. Yo tuve un viaje ahora hace poco fuera de Chile y no comí ni desayuné porque estaba muy cansado. Es irrelevante, yo lo tuve que pagar, está en el precio, ¿cierto?
Claro, claro.
Porque viajé una aerolínea que es chilena, que no es low cost, que llegaba hasta ese destino.
¿Cómo no viajas en JetSmart?
A ese destino llegamos. Si viajáramos a ese destino en JetSmart, yo estaría todo el rato viajando en JetSmart. Y probablemente hubiese pagado un tercio de lo que pagué, ¿cierto? Pero esa capacidad de que el cliente puede elegir lo que quiere es algo que nosotros le damos una oportunidad en el fondo para que tenga, entre toda nuestra eficiencia, precios más bajos. Es decir, si no quieres llevar equipaje, no lo lleves. Te da lo mismo donde te sentamos, ok,
claro.
No eliges. Y al final, pagas solo por lo que usas.
Pero no es que yo abra página de bus, página de JetSmart y diga, me ponga a comparar precio.
Puedes hacerlo, porque de hecho en muchas circunstancias hemos estado más bajos que los buses.
Ya.
En muchas. ¿Ya?
Yo recuerdo específicamente en algún momento haber cotizado un viaje a Arica y era más barato viajar en JetSmart en Arica que viajar en bus Arica. Con todo lo que eso implica, digamos. O sea, un viaje
de
un ahorro de tiempo brutal, digamos. O sea, y sin ir más lejos, por ejemplo, en algún minuto invité a unos sobrinos a viajar a Temuco. Y también, en el fondo, si bien era un costo un poco más elevado, la única manera en que ellos pudieran viajar o justificar el viaje era, en el fondo, reduciendo la cantidad de tiempo que le destinaban, no viajando una noche completa.
Claro.
Entonces, en el fondo, ese tipo de sacrificio, en el fondo, claro, va compensando de alguna manera el que pueda tener un costo un poco mayor, digamos. Pero sí, y es una oportunidad. O sea, hay quienes volaron. Yo volé la primera vez probablemente como a los 15 años. Y hoy día mis hijos viajaron a Temuco a los 4.
Claro, claro. O sea, me acuerdo de mi primer vuelo también en La Serena.
¿Cachai? Entonces es otra cosa. Sí, es súper importante. Y es una oportunidad que se abre en función de estos costos, digamos.
Exacto.
¿No? Es muy difícil acceder a eso si no, digamos. Sí. Hoy día
se habla de democratizar. Se habla de una palabra que está bastante utilizada, ya no solo en la aviación, sino que en todos lados hablan de democratizar, pero en el fondo eso es lo que se ha logrado, ¿cierto? Hay gente hoy día, y por eso otro de los puntos era conexión. O sea, nosotros hoy día tenemos la capacidad de conectar personas que viven en el sur de Chile y que son mineros y viajan, ¿cierto?, al norte, y antes tenían que pasar por Santiago.
Claro.
Indispensablemente, hoy día tenemos vuelos directos, que son las rutas smart, que le llamamos, rutas nuevas. Entonces, claro, con eso damos la opción de que la gente llegue mucho. No te puedes imaginar la cantidad de horas que se ahorran.
No, claro.
Más allá
claro.
Que quizá en un minuto determinado, si compraron el pasaje media hora antes de viajar, les puede salir un poco más caro de lo que hubiese salido si compraran con anticipación. Sigue siendo bastante económico.
Es un cambio de paradigma brutal, absoluto. Yo creo que es una alegría saber que, o sea, yo creo que se abre una oportunidad muy importante para el mercado y para las personas poder volar. Es un cambio radical. Oye, pero igual, yo quiero hablar de Juan Cristóbal, qué terrible.
Pero me parece maravilloso.
Bueno,
esta era una introducción,
La
verdad es que el objetivo de esta entrevista, no, es conocer al hombre detrás de la empresa, por supuesto, porque es mucho más interesante de lo que ustedes creen. Porque lo sé, no nos conocemos tanto aquí, pero me anduvieron soplando por ahí que el 2010, ¿te ocurrió algo a ti con el terremoto?
Ah. Sí.
Es una buena historia. Yo creo que es una historia súper...
Yo la quiero escuchar.
Sí, sí, sí. De la historia del terremoto es amplia. Bueno, me pasó primero que lo viví sentado trabajando, ¿cierto? Estaba ahí sentado, haciendo aplicaciones en ese minuto. Pero claro, el tema del terremoto fuera de la experiencia personal, como todos lo vivimos, a mí me llevó como a la posibilidad de hacer una... una página web en ese minuto, o página de Facebook en realidad, ¿cierto? Donde agrupaba toda la información de los sismos. Me di cuenta que con muchas personas no había un lugar concreto para enterarse. Hoy día quizás ya somos todos expertos en terremotos, después de ir un par de terremotos, claro, como nos pasa en casi todos los ámbitos cuando ocurre algo, ¿cierto?, importante, y pronto son todos bastante expertos. En ese minuto la información no estaba tan accesible, a pesar de que estaba la USG y creo que un registro también de la Universidad de Chile con información. Sí. Pero en el fondo, claro, yo vi la oportunidad de generar una página web que se conectara a toda esta información y tan pronto hubiera una actualización, la publicara, ¿cierto?, en Facebook. Y claro, eso ganó también una montonera de seguidores.
Pero te pasó otra cosa.
¿Cuál?
¿Te pasó
otra cosa? Yo solo voy a decir, voy a desatarlo, lo voy a dejar ahí.
No, voy a decir
top fans.
Allá, el tema.
Pero esa es una linda, sí. una historia aún más extravagante.
Yo creo que sí. Durante ese periodo, claro, el indagar las herramientas y las posibilidades que se pueden hacer en Facebook partiendo por esto, ¿cierto? Me mostró como un potencial que había, que era como la viralidad. Algo que hoy día muchas empresas intentan hacer, particularmente en Jetsmer lanzamos la aerolínea haciendo temas virales, ¿cierto? Pero es bastante complejo. Pero en ese minuto yo diría que quizás era complejo tener una idea, pero las herramientas eran más accesibles, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo aprendí en este transcurso de trabajar con las herramientas de Facebook en ese minuto era que Facebook te daba acceso a todo, básicamente. Es decir, tú podías programar una aplicación donde la persona, sin leer más detalle, le diera clic a aceptar, ¿cierto? Y te proveiera toda la información, ¿no? Entonces, en ese sentido dije, ok, puede haber una oportunidad acá si yo recopilar esta información con fines positivos de analizarla, ¿ya? Y lo que logré entender en ese minuto era que si yo analizaba esta información era capaz de hacer conclusiones, como por ejemplo, ¿quién te comenta más en el muro, cierto? Si alguien te comenta una foto de perfil, y no sé, aquellas personas que en el año 2010 tenían Facebook, ¿cierto? No, claro. Muchas personas vivieron ese minuto. Si alguien te comentaba la foto de perfil, era como una jugada así
importante
porque claro, le aclaraba a todo el mundo, te comenté tu foto de perfil.
Claro.
Tú eres el culpable de los influencers.
No se preocupa.
La gente se volvió competitiva después de
esto. Se volvió competitiva.
Sí,
pero desarrollaste una aplicación, básicamente, que hacía una lectura de esta información y catalogaba a tus amigos de acuerdo a esto.
¿Qué tanto te siguen?
¿Qué tanto te siguen?
Claro. ¿Qué tan fans? O sea, es como el engagement igual, como dentro de todo.
Porque en ese instante Facebook declaraba que tú no conocías. O sea, existía la curiosidad si Facebook iba o no a publicar quién te había visitado tu perfil, ¿no?
Claro.
Entonces, en esa curiosidad, tú, porque en el fondo ahí descubriste una veta de oro, en el fondo. Todo el mundo quería saber.
Morbo.
Claro, un morbo. Todo el mundo quería saber quién visitaba tu perfil, en definitiva.
Sí, pues, claro. Había conversaciones de aquellas personas que le daban vuelta, decían, la gente que me recomienda, gente que me mira,
claro.
¿Cierto? Y claro, yo dije, si yo ocupo información y ocupé algo totalmente arbitrario, le puse clasificación, que te comenta en el muro, le pongo de un 1 al 10, un 1 en nota, y el que te comenta en la foto de perfil le pongo un 2, y así sumado, raya para la suma, era capaz de armar una lista que mostraba a la gente que te aparecían recomendados, pero también te recomendaba y te aparecía la lista, las top 5, le llamé My Top Fans, las 5 personas que de verdad te hacían sentido, que puede ser que te estuvieran mirando, y algunas de esas personas no necesariamente eran alguien que fueran cercanos a ti.
Sí,
y yo no lo dejé elegir al azar,
claro,
pero le apuntaba bastante. Entonces, este morbo que le dio a la gente generó que la aplicación explotara. Yo me acuerdo que yo la lancé, la programé un fin de semana, diseñado pésimo, pero me fui a dormir y el otro día la habían ocupado algo así como 192 mil personas en la noche.
No te puedo creer.
No, y espérate, y eso tenía costos de hosting.
Tenía costos de hosting.
Entonces, no solamente se dio cuenta
de no, que la no se le.
Claro, entonces, o sea, te llegó el billing del hosting.
Gracias.
Onda, sí, 192 mil personas usaron la aplicación. Pero, onda, efectivamente eran 192.000 consultas.
Yo te diría que a las 3 semanas ya estaba pagando una factura que puede ser del orden de $3,000. Y yo ahí haciendo lo que era un juego, ya debiendo $3,000 en servidores. Pero más que eso, no había una tecnología, o quizás estaba la tecnología en cloud, yo creo que es algo que lleva bastante tiempo, pero no era algo tan accesible. Entonces claro, yo dije, pucha, ¿cómo lo puedo hacer? Contraté un servidor se cae, muere. Contraté otro servidor, se muere. Y así fui endeudándome hasta que al final dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si como agarro toda esta información, todos estos servidores y ocupo que la persona entra acá y esto atienda a 10 personas, esto atienda a 30 personas, esto atienda a 40, claro. Y se distribuya. Entonces, ese trabajo que logré hacer ahí le dio soporte al finalmente a la aplicación. No perdí toda la plata, le puede dar uso. En un minuto dije, voy pasando de empresa a empresa y perdiendo todas estas facturaciones.
Conflicto,
¿cierto? Pero eso fue bien enriquecedor, porque me llegó a entender quizás cómo armar una infraestructura al punto que pude hablar con, en ese minuto había una persona que se llamaba Nick Nelson, que era el dueño de VBS.net, una empresa que hoy día es mucho más grande. Y yo le dije, mira, me podías ayudar tú reduciendo, bajándome los costos, pero yo te enseño esta infraestructura que estoy haciendo. Y llegamos a una conversación súper valiosa porque él le dio un tremendo potencial,
claro,
a
eso. Claro.
¿Sí? Así que ahí no. Me puedo ahorrar bastante dinero. ¿Sí? No, la aplicación la terminó ocupando 10 millones de personas al mes.
Claro, y ahí llegó el terremoto. Y el 2010 se caen, pues tenía contratados servidores en Chile.
Sí.
Y se caen ciertos servidores. Se caen, o sea, la aplicación se apagó. Sí. ¿No? Y ahí viste una oportunidad más entretenida todavía.
Sí.
Un hombre que anda en Lamborghini, ¿o no?
No, sí, la historia, claro.
Aquí tomo tecito, perdón, sé de qué estamos hablando, me cuentan.
Es que yo me conozco mejor el orden.
Claro,
sí, la verdad es que sí.
¿Te sabes mejor la historia que tú?
Yo creo que en ese minuto hice tanto emprendimiento y tantas cosas, la verdad, y como en todo, varias fallaron. O sea, te diría My Top Fans, hice una aplicación también de la muerte, ¿cierto? Que te decía cuando ibas a morir con un número aleatorio, ¿ya?
Le llegaban con
alguien se metía y te decía, te quedan 24 días de vida, y lo tiraba al azar.
Sí.
Y claro, te metí de nuevo.
Pero
y
a ti te gustaba el morbo.
No me gustaba el morbo. Dije,
a la gente le gustaba el morbo.
A la gente le gusta el morbo.
Y tú aprovechabas.
Como yo lo puedo explotar. Entonces, claro, te decía que en 24 días de vida tú te metes mañana y no te decía que ahora 32. Te decía, me acordaba.
Ya, pero era un 24. Juego, ¿no? La gente se
era un juego hasta que la gente me empezó a contactar porque, claro, están absolutamente friqueados, ¿cachai?
Sí, onda, o sea,
tuve estas experiencias, pero algunas de ellas terminaron también en ver un potencial de negocio. O sea, el tema de My Top Fans, con la cantidad de visitas que había, publicidad generaba un ingreso sustancial al final de mes también. Entonces, creo que fue para el terremoto, por esa fecha también, que finalmente yo vi la oportunidad de venderlo y descubrí que hay toda una plataforma donde uno puede vender ideas digitales o comprar ideas digitales. Hice una transacción también por ahí.
Claro.
Y en particular tuve también una anécdota por ahí, por esa fecha, donde la persona de Estados Unidos pensó que me morí básicamente por el terremoto de Chile, así que...
Claro. Oye, pero
no sé si por ahí va lo que
sí,
acuerdo,
recuerdo
eso
que...
Eso era, pues,
o sea, sí. Recuerdo que además este personaje, el dinero que gastó en la compra de la aplicación era el dinero de sus estudios, ¿cachai? O sea, este personaje...
Güey, ¿no estudió? ¿Querés contar
como el mayor arrepentimiento de mi vida? Claro, como no. Yo le vendí la aplicación a esta persona y hice un análisis financiero y le dije, te lo voy a vender en este valor, que fue bastante bueno para mí en esa época. Dije, la rompí, ¿cachai? Y la persona era como... me contacté con varios emprendedores. Uno era una persona de Microsoft que estaba forrada, otro un pequeño emprendedor por ahí, pero que me dio confianza era este que estaba gastando los ahorros de sus estudios, ¿cachai?
Me dio confianza.
Me dio confianza, sí. Porque dije, me lo va a pagar.
Mira, yo que veo es que es como esa gente que en el 2010 alguien dice, no, Juan Cristóbal vivía en el 2022. Ya.
Rígido.
Porque... ¿eres experto en marketing digital o eso es lo que me han dicho a mí? ¿Te consideras tú experto en el marketing digital?
Yo quiero añadir algo. Yo quiero añadir que básicamente hay muchas personas que consideran a Juan Cristóbal, a lo menos en Chile, el mayor experto de marketing digital.
Ah, como el Big Boss.
Sí, y yo diría, este es un espacio, el mundo del marketing digital, y esto sí lo sabemos, este es un espacio en el que abundan personas que dicen ser expertas en
marketing
digital.
Por eso vamos a herir susceptibilidades.
Sí, no quiero herir susceptibilidades precisamente, pero la verdad es que hay pocas personas que de verdad sepan y sean capaces de hacer un rollout 360 de lo que es el marketing digital como Juan Cristóbal puede. Yo de eso puedo dar fe. Pero sí, es una buena Gracias. Pregunta. ¿Te consideras tú uno de los mayores expertos de marketing digital en Chile?
Es difícil porque no conozco a todos los marketeros digitales
como
en Chile.
¿Cómo para posicionarte?
Para poder yo decir, ¿cierto? Y, claro. Y aún así fuera... No sé qué nivel de conocimiento tendría que tener sobre su trabajo. Yo creo que hay un montón de buenos marketeros digitales en Chile, ¿ya? Lo que yo sí creo y evalúo hoy en día es que también, y con esto tu afirmación va a herir susceptibilidades de personas de 20 y harto años y 30 y pocos años,
claro.
Hoy día son growth marketers, growth hackers y otros, ¿cierto? Pero claro, cuando yo veo eso, digo, yo tengo una experiencia que lleva quizás... profesional 12 años yendo más atrás de los emprendimientos, quizás 14, 16 años en marketing digital, partiendo desde el otro lado, ¿cierto? De hacer aplicaciones y vender publicidad. Cuando uno hace marketing digital, uno le compra espacio publicitario a alguien. Yo estuve en el otro lado y partí de ahí.
Claro.
Y lo vi evolucionar y tuve la oportunidad de trabajar con empresas como Dafiti en su minuto, que fueron la primera empresa en Chile que hizo retargeting, ¿cierto?
Sí. Claro.
Y creo que tenía una buena experiencia. Y esa experiencia te diría que me da algún valor agregado, sí, definitivamente. Entiendo los conceptos cuando hablo, veo growth hacking, growth marketing, que no sé cuál es tu opinión personal, pero es como un refrito de más de lo mismo. Una persona que lleva años haciendo marketing digital dice, no hay nada nuevo ahí. Le da un marco teórico y otro. Y creo que hay valor, pero siento yo con los profesionales hoy en día, sobre todo los que llevan menos tiempo, que están más en la superficie. Entonces, es difícil decir si eres el mejor o no, pero te diría que tengo una visión integral desde la analítica, ¿cierto? Y le he dado mucho foco a ese lado también.
Hay una deuda de la academia ahí, creo yo. Solamente para complementar. Yo creo que recién, de manera muy tardía, les ha costado mucho tomar esa senda, esa posta más bien. Sí. Como que esa carrera la ganaron las personas de manera, en función de su propia curiosidad y no necesariamente en términos formativos. Hoy día es difícil formarse en marketing digital.
Es difícil porque cambia todos los días.
Claro.
O sea, eso es parte de la evolución constante.
Exacto.
Pero... Nico, creo que Cristóbal, bueno, hablando de experto en marketing digital, se desenvuelve bastante bien. Así que hay que ponerlo a prueba, pues. Si este es un programa más desordenado de lo que parece, solo que estamos nerviosos. Hay una sección en el ratecito que se llama Preguntas Relámpago. ¿Ok? Entonces son preguntas simples. Tranquilo, tranquilo.
No pensé que podía ser como un baile TikTok o algo así. Eso me dicen como...
¡Ay, yo te iba a hacer hacer! Pero lo pensé. Yo le iba a hacer tren, pero lo pensé porque uno es empática. Así que no, tranquilo. Son preguntas rápidas y tú respondes lo primero que se te viene a la cabeza. Perfecto. Si respondes bien y divertido, te vamos a dar un regalo. Pero si no, no. Ah, claro. Si no, gracias. No. Vamos. rápidamente, di algo que tú crees que a ti te guste y todos los demás odien.
A mí me gusta y todos los demás odien. Ya, para mí es fácil. Yo creo que la estadística es algo que me gusta harto y yo creo que todos odian.
Sí, que yo odiaba. Yo también. Comparto, lo odio con todo mi ser. Algo que tú odies y crees que a todos les gusta.
Ya, no sé si odien, no necesariamente algo que odie tanto, pero el fútbol no me gusta y creo que la gran mayoría de la gente le gusta.
Ya, ok.
No lo odio.
Un seudónimo.
¿Seudónimo? ¿JC? JC es mi seudónimo del día de hoy. Jay-Z.
¡Qué fome el seudónimo!
¡Fome, Jay-Z!
¡No se lleva el regalo!
¡No,
mentira! Juan Cristóbal, muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros.
Ha sido un placer.
Estamos muy contentos de esta entrevista, de verdad.
Absolutamente.
Gracias a ustedes.
Y era broma, que pase el regalo, por favor.
Sí, claro.
nunca tan. Aquí el
una
modelo,
cosita muy,
el
muy,
modelo.
Muy acotada. Ya sé.
Chocolatito.
Muchas gracias.
Y porque estamos en una era nueva, pues ya dijimos, era digital, era moderna. Flores para ti. De mí para ti.
Muchas gracias. Para la marca.
Muy cariños para ellos. Cariños para ellos.
Oye, muchas gracias. Un aplauso acá para Nicolás y Juan Cristóbal. Esperamos tenerlo en otra oportunidad con otro tipo de preguntas, quizás con un trend de TikTok preparado, no sabemos. Muchas gracias por ver RTcito. ¡Bravo!